Vamos a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 24 y versículo 10. Proverbios 24, 10 dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Todos admiramos a las personas que, teniendo un montón de dificultades en su contra, sin embargo, a causa de su esfuerzo, las vencen. Por ejemplo, a veces vemos la noticia de una mujer que es octogenaria y sin embargo está practicando el salto en paracaídas. O de un discapacitado que es capaz de subir a una cumbre que tiene 8.000 metros. O un sordo y que es invidente también, que llega a alcanzar un doctorado, ¿no?, en la universidad. Entonces, todo eso son ejemplos de superación, ejemplos de esfuerzo, en los que, ya digo, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, sin embargo, ahí está, entonces, cómo finalmente ese espíritu cosecha pues toda esa remuneración tan excelente, ¿no? Aquí este proverbio que acabamos de leer expresa un principio, una gran verdad que es universal y es particular también. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto se aplica a todas las etapas de la vida, tanto en la juventud como en la madurez. Por ejemplo, pensamos en un estudiante. Si un estudiante es flojo en el día de trabajo, su trabajo es el estudio, evidentemente, y especialmente con ciertas asignaturas que cuestan, que le cuestan más trabajo que otras, si es flojo en eso, finalmente es evidente que los resultados que va a cosechar van a ser los suspensos, con todas las consecuencias que luego eso arrastra también, de desánimo, de desaliento, y de que esa asignatura se va convirtiendo en una especie de montaña que cada vez resulta más difícil de superar. Y también este principio se aplica en la etapa adulta. Si una persona en su trabajo, cuando vienen las dificultades o cuando vienen los problemas, afloja, es evidente que eso va a redundar también en el rendimiento que está efectuando en ese trabajo, y que va a ir de más a menos, y también se va a notar en la posible promoción que hubiera podido alcanzar en ese trabajo. Es evidente que a corto plazo el ser flojo en el día de trabajo tiene su ventaja. La ventaja consiste en que evitas el problema, en que te ahorras el sufrimiento. Esa es la ventaja a corto plazo. Lo que pasa es que a largo plazo las consecuencias no pueden ser peores. Entonces, lo que hay que sopesar ahí es si verdaderamente merece la pena decir, bueno, inmediatamente y a corto plazo me evito problemas, sabiendo de que luego esos problemas te van a venir multiplicados a largo plazo, ¿no? Este proverbio también, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, tiene su contraparte. La contraparte sería, si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Es lógico, ¿verdad? De la misma manera que es verdad un aspecto, también es verdad el otro aspecto. Si es cierto que cuando tenemos flojedad en el día de trabajo, y el día de trabajo ya no es solamente lo de la jornada laboral, las 8 horas o la jornada de estudios o algo así, aquí por la palabra trabajo se podría entender también el día de la adversidad. Es decir, el día en el que es necesario crecerse ante el problema, ante la dificultad. Y de la misma manera, como digo, que es cierto este principio, tal cual está expuesto aquí, Si fueres flojo en ese día de la adversidad, tu fuerza será reducida. Igualmente, es verdadero entonces la otra cara de la moneda de que si te esfuerzas en el día de la adversidad, tu fuerza será aumentada. Esto, que como digo, es aplicable universalmente a todas las áreas de la vida, también tiene su aplicación en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y me gustaría detenerme en algunos ejemplos que vemos en la Biblia para ver que efectivamente este principio se cumple. El primer ejemplo lo veo en la generación que entró en Canaán, en la generación que bajo el mando de Josué entró allí en Canaán. Esa generación podría ser denominada una generación de batalladores, una generación de conquistadores. Josué fue un hombre, fue puesto como dirigente al mando de aquella generación y entonces tuvo como tarea precisamente la de entrar en Canaán y la de conquistar aquella tierra. Yo creo que hay un lema, y es un gran lema, que le sirvió a Josué como directriz en su vida. Y ese lema lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Josué y en el versículo 6. Josué 1:6 dice así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí tenemos estas dos palabras que son esfuérzate y sé valiente. Son dos palabras que indican que va a tener dificultades, no, Dios no esconde las dificultades, están ahí, las ciudades amuralladas, aquellos gigantes, todos aquellos pueblos que son hostiles al pueblo de Dios. Es decir, no es una tarea fácil la que tienen por delante, pero el principio, el lema, la divisa que Dios le está dando aquí a Josué, que debe de servirle de principio motriz a lo largo de toda su vida, es precisamente este, que se esfuerce y que sea valiente. Porque en la medida en que se esfuerce y que sea valiente, su fuerza y la fuerza del pueblo al que él está mandando se va a ver incrementada. Y efectivamente, cuando vemos el desarrollo, cuando vemos la trayectoria de Josué a lo largo de toda su vida dirigiendo a su pueblo, vemos que efectivamente van en progreso, van avanzando, van conquistando terreno. Y pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, van cayendo en sus manos de tal manera que llegan a ocupar la tierra. Ese progreso lo podemos ver aquí en el capítulo 11 y versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Esto no se hizo de la noche a la mañana y no se hizo sin que tuvieran que poner toda la carne en el asador, sino que tuvieron que hacerlo precisamente con el sacrificio y con la entrega y con la dedicación en todas las batallas que ellos tuvieron. Pero a causa de ese espíritu de esfuerzo que tenía, su fuerza fue aumentando. Y en la medida en que su fuerza fue aumentando, también se fueron sucediendo las victorias. Una tras otra vinieron las victorias. De tal manera que toda aquella generación podemos definirla con una palabra, que es una generación de esforzados, una generación de valientes, que es lo mismo que decir una generación de conquistadores. Y ahí tenemos, por así decirlo, la cima de este libro, que la tenemos en el capítulo 21 y versículo 43. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Aquí está, la generación de Josué, la generación que ganó la tierra de Canaán, una generación de esforzados y de valientes. Pero detrás de esta generación vino otra generación que era totalmente diferente. Una generación de gente floja, una generación de gente cómoda, que lo que quiso fue rehuir el combate. Lo que quiso fue evitar los problemas del esfuerzo. Quiso vivir de una manera holgada y de una manera tranquila, y prefirieron escoger la vía fácil, la vía cómoda. En vez de estar todo el tiempo peleando y en vez de estar todo el tiempo luchando, ¿por qué no nos relajamos? ¿Por qué no vivimos un poco más tranquilos y podemos llegar a acuerdos con todos nuestros enemigos y podemos vivir en paz con ellos y seguramente vamos a cosechar buenos resultados y nos vamos a evitar todo el desgaste y todo el trabajo que la generación de nuestros padres tuvieron? Y se va a levantar, como digo, esta otra generación que la tenemos aquí en los primeros dos capítulos del libro de los jueces, en los cuales vemos el espíritu tan diferente que había en ella. El primer indicio en el que vemos que estamos ante una generación de gente floja, de gente cómoda, está en el capítulo 1 y el versículo 19. Dice allí: y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Aquí tenemos ya un indicio que nos da el sentir de por dónde van a ir los tiros con esta generación. Pudo arrojar a los de las montañas, pero no pude arrojar a los que habitaban en los llanos, en los valles, los cuales tenían carros errados. Los carros errados eran entonces, pues, el arma, vamos a decir, punta, el arma puntera de aquellos tiempos. Si un pueblo, una nación, tenía carros errados, tenía una ventaja en su favor muy grande que le confería esa ventaja sobre el pueblo que no la tenía. Y entonces esta tribu, la tribu de Judá, llegó a la conclusión de que era mejor no enfrentarse con la gente esta en los valles que tenía esa arma tan poderosa. Era mejor eludir, evitar esa confrontación, porque podría suponer muchas pérdidas y muchos sacrificios. Y de esa manera era mejor vivir más cómodamente. Sin embargo, llama la atención la mentalidad, la actitud que tuvo Josué hacia los carros errados. Si retrocedemos un poquito al libro de Josué y nos vamos al capítulo 17 y versículo 16, dice así: y los hijos de José dijeron: ¿no nos bastará a nosotros este monte? Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán, en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Así que allí constatan de que esos pueblos tienen carros herrados y vienen a decírselo a Josué. Fíjate qué obstáculo que parece insalvable, que no vamos a poder vencer esto. Y versículo 17: entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. fíjate qué actitud tan diferente la que tuvo Josué hacia los carros errados y la que tuvo la siguiente generación que vino después de Josué hacia los carros errados. El problema es el mismo para una generación y para otra. El obstáculo es igual de grande para ambos. Pero la actitud que tiene Josué es esta de decir: tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros herrados. Tienes gran poder. Eres un pueblo grande. Es decir, Josué está haciendo hincapié, está remarcando no la imposibilidad, sino la posibilidad que el pueblo de Dios tiene en Dios, evidentemente, para lograr vencer incluso aquel obstáculo tan formidable. Y es que Josué y la generación de Josué era una generación de esforzados y por eso fue una generación de conquistadores. Pero la generación primera de este libro de jueces es una generación de gente floja y ya los carros herrados les asustan y le dan miedo y no se atreven a enfrentarse en batalla con toda aquella gente. Esto va a empezar a sentar ya un precedente, va a empezar a sentar una mentalidad en las tribus. Y de hecho, vamos a ver un poquito más abajo, estamos en Jueces capítulo 1 y versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. De tal manera que llegan como a una especie de acuerdo, de entendimiento. Bueno, podemos dejarlos vivir entre nosotros. ¿Para qué nos vamos a andar complicando la vida, expulsándolos y echándolos y demás? Es mejor, es más fácil dejarlos. Nosotros seguimos mandando, pero no tenemos que estar combatiendo y gastando toda esta energía con ellos. Esa es la mentalidad que en este momento hay en esta tribu de Benjamín, que va a sentar precedente, que se va a convertir en un mal ejemplo del cual van a ir tomando nota las otras tribus que van a ir haciendo lo mismo, evitando la confrontación, evitando el esfuerzo. Y así es como hay ya aquí una catarata, una cadena continua de abandonos, de cesiones, de decir, cogemos el camino fácil y cómodo. Versículo 27, tampoco Manasés, igual que los de Benjamín hicieron con los jebuseos, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y persistía en habitar en aquella tierra porque ellos lo dejaron, porque ellos permitieron que siguiera habitando allí, por no ser capaces de expulsarlos, por no ser capaces de enfrentar. Versículo 28, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Jezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Jezer. 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aczib, en Elba, en Afec y en Reob. Va citando una tras otra todas aquellas ciudades que debían de haber sido conquistadas por esta generación. Era su papel, era su tarea, que la generación anterior había dejado pendiente. Ellos habían hecho su parte, pero había otra parte que tenía que hacer esta nueva generación que se había levantado. pero en lugar de hacer su parte, dejaron de hacerla. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Es toda una serie de dejaciones, toda una serie de abandonos. A la corta parece que hay ventaja. No hay que luchar, no hay que esforzarse. ¡Qué bien! Pero, sin embargo, a medio plazo y a largo plazo, esto va a traer consecuencias, y consecuencias no precisamente buenas. La primera consecuencia va a ser provocar la ira de Dios, porque esta actitud que ellos están teniendo va en contra abiertamente de aquello que Dios les había mandado. Era que echaran a los cananeos de aquella tierra, por la sencilla pero poderosa razón de que los cananeos se podían convertir en una piedra de tropiezo para ellos. Podían arrastrarlos hacia su idolatría si hacían connivencia, si hacían pacto con ellos. Y ahí está, en primer lugar, la ira de Dios hacia estas tribus que han hecho esta dejación de sus responsabilidades. Capítulo 2 y versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y aquí está ya el aviso de lo que les va a ocurrir a esta generación de flojos, de que al final sus dioses les van a ser por tropiezo y les van a llevar por caminos de idolatría. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. En este capítulo 2 y versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Sirvieron a los Baales. Es la primera vez en la Biblia en la que aparece esta odiosa palabra, Baales. Es la primera vez, pero no va a ser la última, porque a partir de este momento la adoración a los Baales va a ser algo redundante a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que va a verse arrastrado, que va a verse cautivado por ese servicio, por esa adoración y ese culto idolátrico, dando la espalda a Dios, apostatando de Dios, con todas las consecuencias que eso conlleva de ser entregados en manos de sus enemigos. Así que lo que aparentemente parecía ventajoso, no luchamos, estamos en acuerdo, vivimos en convivencia con nuestros enemigos, lo que parecía una ventaja se va a convertir en un problema, en un gravísimo problema endémico a lo largo de las generaciones por causa de la flojera que tuvieron estas tribus aquí. Así que lo que para Josué y su generación era normal, el esfuerzo, es anormal para esta otra generación. Para esta otra generación, lo normal es la flojedad, que era lo anormal para la generación de Josué. Y al final, por esta generación de jueces, por dar lo anormal como normal, terminaron por dar lo bueno como malo. El servicio a Baal y la adoración de Baal, al final, acabaron aprobándolo y terminaron dándolo por bueno. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto es lo que les pasó a estos. Esto es en el plano colectivo, el pueblo en general. Pero vamos a verlo ahora también cómo esto funciona en el plano individual. Y nos vamos a fijar en la vida de David. David fue el hombre que partiendo de cero, partiendo de la nada, llegó a las cotas, a las cimas más altas del poder y de la victoria y de la excelencia, precisamente porque aplicó este principio de que si te esfuerzas en el día de la adversidad, tu fuerza será aumentada. Y ya desde que era un muchachito, frente a aquel gigante, dio muestras de ese espíritu de esfuerzo, de ese espíritu de ir a la batalla y de librarla. Y a partir de ahí, él sentó un precedente que fue en aumento progresivamente a lo largo de su vida. A pesar de las adversidades que le planteó Saúl, de que le hizo imposible la vida, a pesar de los enemigos que le rodeaban, los filisteos y otros pueblos cercanos que también le combatieron, sin embargo, por causa de que David fue un hombre esforzado y no rehuyó el combate, él fue de victoria en victoria y fue aumentando sus conquistas. Si es que ya lo vemos, como digo, en el primer caso en el que él aparece en escena en la Biblia, allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Versículo 32. Bueno, primero podemos ver el versículo 24 para captar cuál era el espíritu que había en el ejército de Israel ante el desafío de aquel hombre. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cómo vamos a enfrentarnos con este desafío, con este gigante? Pero fíjate lo que dice David en el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué dos actitudes tan radicalmente diferentes? Unos ven al hombre y huyen de su presencia y tienen mucho miedo. El otro está diciendo a los demás que no desmaye su corazón porque él mismo va a ir y se va a enfrentar con aquel filisteo. Y fruto de ese espíritu y de esa actitud va a ser su gran y sonada victoria sobre aquel gigante. Y como digo, a partir de ahí, la carrera de David es una carrera, podríamos decir, casi meteórica. Casi. Porque hubo varios años de su vida en los que él tuvo que estar huyendo y escapando de las asechanzas y de las maquinaciones que Saúl le quería tender. Pero lo cierto es que él fue promoviendo y fue avanzando hasta llegar a la cumbre, a la cima, y establecer un reino poderoso, un reino conquistador, un reino que sometió como vasallos a otras naciones vecinas, un reino que llegó casi a sus máximos límites en toda la historia del pueblo de Israel. David, el hombre que se esforzó en el día de la adversidad, y su fuerza fue aumentada. Pero eso fue en la primera etapa, la primera parte de su vida, porque la vida de David tiene una segunda parte, y es una segunda parte que comienza de forma totalmente diferente, rehuyendo la confrontación y evitando el conflicto. Y nos vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 11, Y versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, por lo tanto, era el tiempo en el que David debía de haberse puesto al frente de sus hombres para estar allí, como tantas veces en el pasado lo había hecho, se había esforzado y había tenido victoria. Pero aquí optó por el camino fácil y cómodo de decir, bueno, que otros hagan el trabajo por mí. Mando a mi general, mando a Joab, que él se ponga al frente del ejército y que ellos se las apañen contra el enemigo. Y yo me quedo tranquilamente en mi casa. Me quedo aquí descansando y luego ellos me traerán las noticias de la victoria y todos celebraremos el triunfo, etc. Este momento en el que se cumple el proverbio que antes hemos leído, si fueres flojo en el día de la adversidad, en el día del conflicto, tu fuerza será disminuida, se cumplió literalmente en David. Porque aquí vino la tentación, aquí sucumbió David, aquí se hundió hasta el máximo de lo que una persona se puede hundir en el adulterio, en el asesinato, etc. Y cuando nos preguntamos la razón, vemos que es sencillamente esto, de que había escogido el camino fácil y cómodo de rehuir el esfuerzo. Y lo que aparentemente era una ventaja de decir, mira, qué bien estoy aquí en mi casita, tranquilo, eso terminó pasándole factura y las consecuencias fueron terribles para él y para su casa. Fue la consecuencia de no querer luchar, de no querer enfrentar el conflicto. Esta derrota de David aquí, derrota en todos los términos, era una derrota anunciada desde el momento en que él decidió evitar la confrontación y no ir al sitio de peligro. Pero al no ir al sitio de peligro, se metió en un peligro todavía muchísimo peor, el cual fue derrotado. Estos ejemplos que hemos visto de la generación de Josué, de la generación de jueces, de David, en sus dos etapas de su vida, no solamente son aplicables a estos casos concretos del Antiguo Testamento, sino que son también aplicables a nosotros. Porque los cristianos somos soldados. Estamos en una guerra. Lo que pasa es que es una guerra de otra naturaleza, de otro tipo. No es una guerra convencional, no es una guerra contra carne y sangre, pero es una guerra, en definitiva, en la que estamos inmersos. Y el principio de Proverbios se aplica igualmente. Si fuéremos flojos, en el día de conflicto nuestra fuerza será reducida. Y si fuéremos esforzados, en el día de conflicto nuestra fuerza será aumentada. Si vamos a la primera carta de Timoteo, al capítulo 1 y versículo 18, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí aparece la figura del soldado, la idea del soldado, de que el cristiano es un soldado que está militando no en cualquier milicia, no en cualquier ejército, sino en la buena milicia, en la excelente milicia. precisamente por la clase de batalla que estamos librando y también por la clase de jefe que estamos teniendo y también por el ejército al cual pertenecemos. Aquí tenemos, estamos dentro de una milicia, estamos dentro de una guerra. Y aquí se le está diciendo a Timoteo que milites la buena milicia. No que te apartes, no que te quedes a un lado, no que te quedes de brazos cruzados y esperando que otros sean los que den la cara, sino que tú milites la buena milicia. Y fíjate lo que dice antes, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿cómo debes de luchar? ¿Cuál es la estrategia que debes de seguir en esta batalla? Tus propias ideas humanas, tu propio entendimiento, tu propia sabiduría, guiarte por eso, o las opiniones de otros. Que conforme a las profecías, es decir, a la palabra de Dios, a las verdades, a los principios, a la luz que tenemos ahí en esa palabra, conforme a eso, milites la buena milicia. Fíjate que el verbo está en presente. Milites. Está en presente. No es solamente una cosa para el pasado. O no es algo hipotético para el futuro. Ya mañana ya tendré tiempo de militar. Milites. Ahora. Es un verbo que está en presente. La idea de guerra está aquí. La idea de combate está aquí. La vida cristiana es una vida de combate. Y de combate continuo, perpetuo, mientras estemos aquí en esta vida y en este mundo. Y otro texto también en esta primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 12. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena, podríamos decir, pelea la buena pelea de la fe. Si antes estaba contemplando la figura del soldado, ahora ya no es la figura del soldado lo que el apóstol Pablo tiene aquí en mente. Es la figura del luchador que en el estadio, en la arena, está peleando con su contrincante. Era una de las de los espectáculos, de las diversiones de la Grecia antigua y de la Roma antigua. Los luchadores allí, hombre contra hombre, peleando los dos. Nos han quedado transmitidos de toda esa costumbre algunas representaciones artísticas. En mármol, ver a los dos hombres agarrados el uno al otro, tratando uno de tumbar al otro. Es el antecedente, los antepasados de nuestra lucha libre. El antepasado incluso del boxeo, de la competición de hombre contra hombre. Aquí ya no es, como antes, un soldado perteneciente a un ejército que está militando esa buena milicia, sino que aquí es un combatiente individual que está peleando contra un enemigo, un adversario individual al cual tiene que vencer. Y de la misma manera que veíamos antes, que hay un presente, un verbo que está en presente, que milites, ahora, aquí también el verbo está en presente, pelea, ahora, la buena batalla. No es cosa simplemente de ayer, ni será cosa de mañana. Es cosa del presente, es cosa de ahora. El soldado, el luchador, ahí están los dos. Y fíjate lo que me llama la atención en este texto de 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¡Agárrate! ¿Qué recursos tenemos? ¿Nuestra fuerza? ¿Nuestra capacidad? Es muy poca. Es muy corta. Nos cansamos pronto. ¿De qué vamos a echar mano? ¿De algo que hay dentro de nosotros? A ver si con eso podemos vencer a nuestro adversario. Echa mano de la vida eterna. Esas preciosas promesas, esa preciosa, verdadera y profunda palabra que es el Evangelio y que Dios te ha dado, es de ahí donde te tienes que agarrar. Es ahí donde tienes que echar mano para tomar las fuerzas y el aliento cuando te estén faltando. De la misma manera que el boxeador en el ring, cuando suena el gong y entonces se tiene que poner otra vez en su rincón, viene inmediatamente su entrenador para darle consejos, para decirle, mira, los puntos flacos de tu enemigo son este y este, por ahí es por donde tú tienes que darle los puñetazos. Y también para darle ánimo, para darle aliento. Y el boxeador echa mano del recurso que su entrenador en ese momento le está dando, así nosotros debemos de echar mano del aliento, del ánimo que viene de nuestro entrenador, que no es simplemente un entrenador teórico, sino que es alguien que ha vencido y por lo tanto que nos puede infundir y dar todas esas fuerzas que necesitamos para vencer. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. ¡Esfuérzate! Porque en la medida que te esfuerces, tu fuerza será aumentada. Y al ser tu fuerza aumentada, vas a triunfar. Pero en la medida en que seas flojo, tu fuerza será disminuida y serás inevitablemente derrotado. Todos estos casos que hemos visto son sobre la guerra y me gustaría ver un ejemplo más. Y es el último, y no tiene que ver con la guerra. Tiene que ver con el mundo de los negocios. Tiene que ver con el servicio. Y allí tenemos la parábola que Jesús puso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, sobre aquellos siervos a los cuales su amo les encomendó aquellas cantidades de dinero que se llamaban minas. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. El de 10 se esforzó y consiguió otras 10. El de 5 se esforzó y consiguió otras 5. Pero el de 1 evitó el esfuerzo. Buscó el camino de la comodidad, no hizo nada y finalmente incluso lo que tenía, incluso lo que se le había dado, lo perdió, le fue quitado. ¿Qué pasó? A aquel que se había esforzado con las 10. Uno se esforzó en el día de trabajo, en el día en el que había que dar la talla y por lo tanto recibió la remuneración y aumentó su fuerza. El que evitó el esfuerzo perdió. Todo lo que tenía fue despojado también de eso. Si fueres flojo, en el día de trabajo, tu fuerza será disminuida. Un gran principio universal y particular, y sobre todo aplicable a los cristianos. Necesitas ¿Un lema para tu vida? ¿Necesitas una divisa para tu vida? ¿Necesitas una frase de esas que nos gustaría tener, no sé dónde, en algún lugar de nuestra casa, ahí para recordarnos continuamente? Pues este proverbio puede perfectamente ser ese lema y esa divisa para tu vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres comodidad? Acaba en debilidad y derrota. Tenlo por seguro. ¿Qué es lo que escoges? ¿Esfuerzo? Vas a tener fuerza y victoria. Ese principio que es aplicable a lo personal, al cristiano individual, es también aplicable a la iglesia local. ¿Qué es lo que queremos como iglesia? ¿Queremos facilidades? ¿Queremos una vida cómoda? Vamos a ir a menos. Vamos a ir a la derrota. O más bien, decimos, Señor, en ti vamos a pelear y vamos a luchar y vamos a vencer. No importa el esfuerzo que tengamos que emplear en ello o el sacrificio que tengamos que pagar. Ese será el camino del aumento de fuerza y de la conquista. Que el Señor nos ayude para que no nos dejemos llevar por lo que inmediatamente parece tan ventajoso, sino que seamos juiciosos y podamos más bien decir, Señor, yo quiero, aunque ahora mismo tenga que pasarlo mal, yo quiero precisamente seguir ese camino del esfuerzo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres ese varón de guerra. Tú eres el Señor de los ejércitos. Y, Señor, tú eres el vencedor por antonomasia. Tú eres, Señor, el que has ganado, que has enfrentado todo lo habido y por haber, Señor, y has vencido y has recibido esa corona de gloria. Y, Señor, no queremos ser gente derrotada, gente vencida por la flojedad y la falta de esfuerzo, sino al contrario, Señor. Queremos ser más bien de los esforzados, de los que ponen toda la carne en el asador. Ayúdanos, Señor, para que podamos día tras día, hoy, militar, pelear esa buena batalla. En el nombre de Jesús. Amén.